Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es miércoles, es 17 de agosto y reconozco que se me ponen los pelos de punta solo de escucharlo. Es el infierno, es que no se me ocurre otra manera de describir las imágenes y el sonido que estamos escuchando, el sonido del fuego, de la actuación también de los bomberos esta noche en el incendio de Begís en Castellón. Llamaradas inmensas, súper agresivas, que se dan la vuelta, que recorren varios metros en pocos segundos. Y oye, los bomberos, que es que tienen que salir corriendo literalmente para no verse atrapados. ¿Les ves ahí, entre esa humareda, entre este ruido ensordecedor, con estas llamaradas? Y de verdad, hay que reconocer que trabajar así en estas condiciones es de héroes. En la Comunidad Valenciana, este incendio, el de Begís, sigue avanzando sin control y ya ha traspasado hasta la provincia de Valencia, de Castellón a Valencia. Hay que decir que el otro gran incendio de la Comunidad Valenciana es de Valdelbó, en Alicante, que mantiene a 1.500 vecinos fuera de sus casas y que sigue avanzando, además de por el viento, por lo complicado que es el terreno. Ha arrasado ya cerca de 12.000 hectáreas. Bueno, la Generalitat ha hecho un llamamiento a todos los bomberos que se encuentren de vacaciones para que de forma voluntaria puedan sumarse a las labores de extinción. Hay que decir que estos incendios dejan un balance de 3 bomberos heridos graves y los 6 pasajeros de un tren que cubría la línea Valencia-Zaragoza y que incomprensiblemente estuvo a punto de meterse literalmente en medio del incendio. Si no es por la maquinista, que supo reaccionar a tiempo para dar la vuelta, podríamos estar hablando de una gran tragedia. Llevamos más de 250.000 hectáreas quemadas en toda España en un verano terrorífico en cuanto a incendios. No sé si hace falta que te recuerde además que hay 3 víctimas mortales por los incendios en España. Fueron las que se produjeron en uno de los grandes incendios de la Sierra de la Culebra en Zamora. Por cierto, que el último fallecido lo hacía ayer, un vecino que se había quedado herido por las llamas y, como decimos, ayer fallecía y se unía a los otros 2 fallecidos en este incendio. Y hoy se cumple una semana de la entrada en vigor del decreto de ahorro energético del gobierno. Polémica con las comunidades, cumplimiento desigual y poco ahorro por el momento. La ministra Rivera ha hecho balance de esta primera semana y ha cifrado en un 3,7% el ahorro energético. Hombre, no parece mucho para tanto revuelo. Sobre las demás medidas de ahorro, las que nos han anunciado para el mes de septiembre, de momento ha dicho que todavía están trabajando en ello. O no han terminado de trabajar en ello, o no ha querido desvelar ninguna. No sé si para no asustarnos, a lo mejor. Bueno, solo podemos desear que desde luego se haga con el consenso con el que no se ha hecho el decreto que ya está en vigor, porque creo que nos convendría a todos, ¿no?, ese consenso. Y también nos conviene mentalizarnos de que el ahorro no va a ser una opción, sino una manera de entender nuestro mundo a partir de ahora. Habrá que aprender a ahorrar o llegaremos al racionamiento energético.
Es que si no, la única alternativa que hay es el racionamiento. Y el racionamiento in extremis no es la dictadura de un político, es la dictadura de los hechos.
Es el economista José Antonio Herce, nos lo decía aquí en la tarde, hablando de lo que nos puede esperar a partir del mes de septiembre cuando volvamos de las vacaciones. Pues siguiendo por esta senda del ahorro energético, que debería marcar nuestro futuro, nos ha llamado bastante o mucho la atención este dato. El 80% de nuestros edificios son ineficientes energéticamente y solo el 16% de los propietarios se interesa por este problema. ¿Cuánto nos podríamos ahorrar si en las casas de nueva construcción se tuviera en cuenta todos estos sistemas de ahorro energético? ¿Y qué sistemas son esos? ¿Cuánto nos ahorraríamos si reformáramos nuestras casas, las que ya tenemos, en las que vivimos, para que fueran más eficientes? ¿Es muy caro o es más barato de lo que pensamos hacerlo? Bueno, pues en unos minutos lo explicamos aquí, en la tarde. Las 4:04, hora menos en Canarias. Hablamos también ahora de esas 6 personas que han resultado heridas tras abandonar un tren que se había detenido debido al incendio de Begís en Castellón. Permanecen 6 de ellas hospitalizadas y 5 de ellas con quemaduras, de las que 3 están graves. La Policía Judicial investiga el suceso y Renfe también ha abierto una investigación. La maquinista tomó la decisión, autorizada por sus mandos, de regresar al ver que el tren estaba demasiado cerca del incendio. Una decisión acertada, como nos contaba en Mediodía COPE Diego Martín, portavoz del Sindicato Español de Maquinistas.
Nosotros solemos decir que actuó de la manera correcta y en ese caso de la única manera que podía actuar. Ella no tenía ninguna información de que el fuego alcanzara estas dimensiones y que estuviera llegando prácticamente a la vía por la que circulaba el tren, con lo cual ella, al encontrarse esto, actuó de una manera, yo diría que con bastante frialdad y con bastante acierto.
Y sigue bajando la natalidad en España. En el primer semestre de 2022 nacieron algo menos de 160.000 bebés. Es la cifra más baja desde 1941, año en el que comienza la serie histórica. Eva Revenga.
Suponen 10.590 menos que en el primer trimestre de 2020 y alrededor de 40.000 menos que los registrados hace solo 6 años, en 2016. Un problema que las autoridades públicas no afrontan, como denunciaba en COPE Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia.
Ya no es un invierno demográfico que se atisba en el horizonte, sino más bien es un infierno demográfico en el que estamos inmersos y seguimos todavía sin apuestas firmes y claras desde los poderes públicos para revertir esta situación.
Y te hablamos de la indignación entre los ciudadanos de Venecia por el vídeo de dos jóvenes haciendo esquí náutico en los canales de la ciudad. El alcalde ha prometido pagar una cena a quien pueda identificarlos. Carla Otero.
El vídeo, que se ha convertido en viral en el país, muestra a dos jóvenes que pasan arrastrados por una lancha a toda velocidad por el Gran Canal de Venecia, haciendo esquí acuático, provocando el llamado moto ondoso. Fenómeno que se crea cuando las olas golpean contra las orillas de la ciudad tras el paso de las embarcaciones y que es uno de los grandes problemas de la villa. El alcalde de la ciudad ha calificado a estos jóvenes de imbéciles, prepotentes, que se están burlando de la ciudad y ha pedido a los ciudadanos que ayuden a identificarlos. Para proteger Venecia, el gobierno italiano aprobó el año pasado un decreto con el que se prohíbe el paso de cruceros y barcos de grandes dimensiones frente a la ciudad. Y desde el año que viene se exigirá reservar para poder entrar a su centro histórico.
Y tenemos noticia de última hora en el mundo del ciclismo. Andrea Peláez.
Es noticia de tan solo unos minutos, Pilar, a 2 días de que arranque la Vuelta Ciclista a España. Nairo Quintana ha dado positivo en el control antidopaje. Enviado especial de la cadena COPE, Eri Frade.
El colombiano del Arkea ha sido desposeído de todos sus resultados en el pasado Tour de Francia tras detectarse en 2 muestras de sangre restos de tramadol, un aliviador del dolor que fue prohibido hace casi 3 años porque su principal efecto secundario es el adormecimiento y afectaba a la seguridad del pelotón. Sería un primer aviso para Nairo Quintana. Podría participar en la Vuelta si él y su equipo lo siguen estimando oportuno, aunque ninguno se ha pronunciado todavía.
En el caso Casemiro al Manchester United, informa Melchor Ruiz que en el Real Madrid no consta ninguna oferta por el brasileño. No está en mente que salga, aunque el club inglés sí se habría puesto en contacto con el entorno del jugador. En el Barça, pendientes de Juan Foyt, jugador del Villarreal, con una cláusula a la que se remite el submarino amarillo de 42 millones de euros que los azulgranas no piensan ejecutar. En tenis, esta noche volveremos a ver jugar a Rafa Nadal tras retirarse en Wimbledon por su lesión abdominal. Regresa hoy a las pistas, lo hace en Cincinnati a la 1:00 p.m. ante el croata Gornatoris. En el europeo de atletismo, anoche logramos la 5ª medalla para nuestros atletas, hoy pendientes de Asier Martínez, favorito al oro en los 110 metros valla, la final a partir de las 10:22 de la noche.
Sigues en la tarde de COPE. Te estamos contando que se está haciendo balance de la primera semana de la entrada en vigor del decreto de ahorro energético del gobierno. Bueno, a lo mejor es demasiado pronto no hacer balance de una semana. En fin, la ministra Teresa Rivera, en cualquier caso, ha salido también a hacer este balance y ha cifrado ese ahorro en un 3,7%. Te recuerdo que la base fundamental de lo que se ha puesto en marcha hasta ahora es regular el aire acondicionado a 25 o 27 grados, depende del negocio, y que serán 19, dicen, en invierno para la calefacción. Ya veremos cuando llegue el invierno si esto queda así o no. Y la otra medida, la de apagar los escaparates y edificios públicos a las 10 de la noche. Como digo, se ha cifrado el ahorro en un 3,7%, pero otros expertos dicen que, hombre, habrá que esperar porque esto puede ser a lo mejor que la ola de calor pues haya aflojado, es decir, hay otros factores, ¿no?, que no nos dan una cifra clara de que verdaderamente se esté ahorrando, ¿no? En cualquier caso, el ahorro, como digo, y de cara al próximo otoño-invierno, es algo con lo que tenemos que contar. Primero, porque muchas cosas a lo mejor no las podemos pagar, por lo tanto no nos quedará más remedio. Y segundo, porque también es una manera de enfocar probablemente nuestro futuro, ¿no? Siempre siendo o intentando ser, desde luego, más sostenibles y buscando ese ahorro per se, ¿eh? Independientemente de que ya no tengamos sequía y haya más agua. Seguiremos, o ojalá sigamos, ¿no?, ahorrando agua. O de repente ya no haya problemas del gas y tengamos gas todo el que queramos como siempre. Bueno, pues lo lógico es que sigamos ahorrando gas. Bueno, no lo sé lo que ocurrirá. Lo cierto es que en este contexto, en este modo ahorro, en el que parece inevitable que nos pongamos todos, nos ha llamado muchísimo la atención un dato. El 80% de los edificios en España son ineficientes energéticamente. El 80%. Es decir, que obtienen una E, una F o una G en el famoso certificado energético del que solo nos ocupamos cuando vamos a alquilar una vivienda, por ejemplo. Cuando en realidad debería ser pues una A, como mucho una B, y como muchísimo una C. Más de la mitad de nuestro parque inmobiliario tiene más de 40 años y es responsable de hasta el 40% del consumo de energía final, también de un tercio de las emisiones de CO2. Buena parte de la energía se nos escapa por paredes, ventanas y techo. Y lo peor es que los españoles, además, suspendemos claramente en sostenibilidad, es decir, es como que no nos importa o no lo tenemos en cuenta. Solamente el 16% de los propietarios se interesa por la eficiencia energética de su vivienda. Yo reconozco que es un dato que me parece sorprendente, sobre todo porque vamos a echar de menos, me parece a mí, más que nunca este otoño-invierno, esa eficiencia en cuanto tengamos que encender la calefacción. Esto nos hace pensar, por ejemplo, en las casas de nuestros abuelos que no tenían este tipo de problemas. A lo mejor tú recuerdas esos muros de piedra o incluso en algunos casos todavía de adobe, que eran, primero, muy gordos, segundo, mucho más aislantes. Ahí tú no oías a nadie alrededor, vamos, aunque estuvieran hablando, montando una fiesta prácticamente al lado. Luego también retenían mucho más el frío o el calor. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, la eficiencia energética aumenta además el valor de nuestras viviendas y reduce considerablemente el gasto de energía. Mira, Maite compró una casa recientemente y la eligió pensando claramente en que fuera eficiente, y ahora lo está notando ya en sus facturas.
Pues en mi caso, yo cuando compré la casa, uno de los factores que tuve en cuenta fue que en la que elegí, pues tenía paneles solares térmicos y un depósito de acumulación de agua caliente que te ayuda mucho con las duchas, por ejemplo. En verano el consumo realmente eléctrico es cero porque todo sale del panel térmico. Y luego instalé paneles solares y esos paneles pues me ayudan con la calefacción, que es eléctrica, y con el solar térmico también. Ahora he notado mucho con la subida de la electricidad que mis facturas a lo largo del año son prácticamente nulas.
Esto en cuanto a la generación de energía, pero si además conseguimos no perderla o no necesitamos gastarla, y eso depende sobre todo de cómo está construida esa vivienda. Esto, vamos, sería de obligado cumplimiento en el contexto en que estamos de cara a las viviendas de nueva construcción. ¿Y las que tenemos ya, en las que ya vivimos, se pueden adaptar? ¿Es muy caro hacerlo? A esta hora de la tarde cuento siempre con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú seguro que te acuerdas bien de la casa de tus abuelos o alguna de las casas que has vivido en el periplo de tu madre como médico rural, ¿verdad?, por muchos pueblos. Había antes casas que tenían, o sea, pueblos que tenían la casa del médico. No sé si en tu caso ha sido así.
En algún caso he vivido en la casa del médico, sí,
¿Y era una casa de estas de piedra antigua de los, o no, ya no?
No, ya eran más modernas, sí. Tampoco sé yo, sí, supongo que algunas de esas pues serán eficientes energéticamente, no sé, quizá otras lo sean menos, y también supongo que también tendrás que adaptarte a la forma en la que vivimos, ¿no?, y a la aglomeración. Pero sí, en algunos casos eran así, y otras eran como esas casas muy típicas que todo el mundo habrá visto, las de los maestros y los médicos, esas nuevas de ladrillo que hay en muchos pueblos, ¿no? Y en esas algunas también hemos vivido. Me hace gracia, pensando en lo de Teresa Rivera, el anunciar los efectos del decreto, que es un poco como eso que se cuenta, aunque creo que es falso. Le preguntaron a un dirigente chino qué pensaba de la Revolución Francesa en los años 70 de este siglo y dijo: es demasiado pronto para saberlo. Creo que en este caso
dame
también
un poco más de tiempo, hay que dejar reposar, ¿no? La historia se cuenta con más tiempo, con un punto de vista más alejado. Sí, la verdad es que una semana después, en fin, tiene tela la cosa. Bueno, vayamos a ese ahorro energético y si realmente las casas de pueblo antiguas, o bueno, otro tipo de construcciones, eran más eficientes incluso que las actuales. Lo hacemos con Pablo Farfán, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y es experto en construcciones eficientes. Bueno, ha salido el tema de la casa del pueblo porque Pablo es muy de recuperar la arquitectura tradicional de determinadas zonas porque, en su opinión, sí que es ya de base mucho más eficiente que muchas de las nuevas construcciones. ¿No es así, Pablo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, bueno, es así porque no había más remedio. Antiguamente, digamos, antes de mitad del siglo XX, pues teníamos que construir con lo que había y arreglárnosla según estuviésemos en la cara norte o en la cara sur de una montaña o junto al mar o en el valle, pues se construía diferente. Y digamos que ese tipo de conocimiento y de experiencias termodinámicas en el fondo, pues se pueden recuperar. Ahora tendemos a construir, digamos, uniformemente y nuestras normativas varían poco de que construyamos en Canarias o en el Pirineo. Y eso no es muy razonable.
Pero además es que esa normativa que, como tú me dices, varía dependiendo de la comunidad autónoma donde vayas a construir, lo que no sé, porque si me dices que varía porque las condiciones climáticas de una región y otra varían y entonces se adapta a esas condiciones, bueno, tendría su sentido, pero probablemente no es por esto.
No se adaptan, en realidad construimos igual, ¿no? En la montaña que en el mar, ¿no? Y eso pues es muy nuevo. De siempre hemos tenido, digamos, esos pequeños principios bioclimáticos vernáculos que están basados en la experiencia, pero que encierran un montón de siglos de conocimientos termodinámicos. Y bueno, los materiales con los que se construía también eran diferentes. No es lo mismo construir con un ladrillo cocido que con tierra cruda o con cristal o aislante de plástico, ¿no? Entonces, bueno, la arquitectura tradicional conseguía esas adaptaciones al clima con una mayor eficiencia de lo que lo hacemos ahora, ¿no?
Porque, Pablo, ¿qué es una casa eficiente?
Bueno, una casa eficiente es la que tiene poca demanda energética para climatización, agua caliente sanitaria, iluminación y ventilación. Según la Unión Europea, el decreto de eficiencia energética se marcó en el año 2020 que para 2020 todas las casas públicas y privadas tenían que ser lo que llamaron ellos en ese momento edificios de consumo energético casi nulo. Eso quiere decir que había que reducir lo que consumían los edificios cuando se marcó la directiva en el año 2010 al 90%.
Una reducción del 90% en el consumo energético.
Sí, eso es lo que marcó la directiva europea de eficiencia energética en el año 2010. Uh-huh. Que para 2020 teníamos que construir con casas de consumo energético casi nulo, ¿no? Y ese consumo energético casi nulo era el 90% menos de lo que se consumía en 2010. Y ese 10% restante, que sea con renovables, ¿no? Bueno, eso no se ha cumplido ni en público ni en privado. Yo creo que casi estamos igual, ¿no?
Ya, en España, desde luego, a juzgar por los datos, no se ha cumplido. No sé si en algún otro país europeo tú tienes conocimiento de que se están acercando a este tipo de construcción eficiente o no. Tampoco.
Hay iniciativas, ¿no? Hay en los diferentes lugares se están construyendo, pero bueno, digamos que está todavía un poco en la excepción, ¿no?
Claro, pero la cuestión es, Pablo, ¿pero es posible? Es decir, ¿se puede construir una vivienda o un bloque de viviendas con estos objetivos de los que estamos hablando? que el consumo energético sea prácticamente cero, un 10% que encima vendría efectivamente a lo mejor de unas renovables, de unas placas solares, de un autoconsumo? ¿Y cómo se haría esto?
Sí, pues lo que te digo, en diferentes partes del mundo se está consiguiendo. En Alemania y en el norte está el estándar Passive House, que está muy adaptado a su clima, pero, por ejemplo, en Estados Unidos tienen sus propios sistemas y estándares como las Airships, que son autosuficientes, digamos. Incluso recogen el agua de lluvia y no necesitan ningún tipo de conexión con el exterior. Y esos movimientos, digamos, de construcción que están cambiando los paradigmas, están avanzando muy lentamente. Aquí en España está avanzando también, pero bueno, creo que el 0,03% de lo que se construye es con una con estos criterios, ¿no?
El 0,03% de lo que se construye. Está muy bien, vamos por muy buen camino. Bueno, vamos a ir un poco a lo práctico para ver los oyentes que nos escuchan. A lo mejor se preguntan, por ejemplo, Pablo, tú que además eres un arquitecto experto en crear casas bioclimáticas precisamente adaptadas a las zonas y también con materiales muy tradicionales. ¿Por qué sustituyes algunos de los materiales tradicionales que estamos acostumbrados? ¿Cómo haces las ventanas? ¿Cómo pones las puertas? ¿Qué pones en el tejado? O sea, quiero algún ejemplo práctico.
¿Algún ejemplo? Vale. Pues mira, yo aquí estamos desarrollando un nuevo, digamos, concepto que hemos llamado Nueva Arquitectura Mediterránea, porque lo que hacemos es adaptar los conocimientos de la arquitectura milenaria del Mediterráneo, de Andalucía concretamente, a los nuevos estándares, las nuevas certificaciones actuales, ¿no? Uh-huh. Y para eso, pues, por ejemplo, estamos construyendo con muros de alta inercia térmica.
¿Eso qué es?
Esos son muros muy pesados, como el muro de tapia de barro apisonado, como el adobe, para que te haga una idea.
Sí.
Pues estamos construyendo con bloques de tierra comprimida, que lo están fabricando aquí en Málaga. Hemos hablado, bueno, yo colaboro con tres fábricas diferentes y en cada una estamos desarrollando estos materiales que tienen que ver con lo tradicional y también con la bioconstrucción actual. Ajá. Entonces, el muro de tierra comprimida tiene, en concreto, estamos construyendo con muros de 30 centímetros de tierra comprimida y le ponemos un aislante, pero el aislante lo ponemos en el exterior. Un aislante de 5 centímetros de corcho de alcornoque.
Ajá.
Y lo acabamos con un mortero de cal, ¿no? Entonces tenemos tierra cruda, corcho y cal, digamos, esas tres láminas, esas tres capas que tiene el muro, hacen que la casa esté fresca durante la noche, se refresca la casa, los muros mantienen el fresco durante el día, ¿no? Y en invierno, pues, mantienen el calor. También, pues, hemos recuperado el uso del patio, el uso de los emparrados en la fachada y el uso, por ejemplo, de la geotermia, ¿no? ¿De qué viene la geotermia? Pues todo el mundo sabe que dentro de una cueva siempre hace la misma temperatura, unos 14 grados. Pues no hace falta vivir en una cueva, solo tenemos que sacar aire, digamos que acondicionar aire, pasándolo por debajo de la casa. Hacemos unos conductos por debajo de la casa, lo que se llama en el mundillo el pozo canadiense, y el aire que va a entrar a la casa pasa por esas tuberías, se refresca al estar enterrada y llega a la casa ya climatizada, ¿no? A 15, 16, 18 grados. También estamos recuperando el efecto del botijo que todo el mundo conoce, ¿no? La
sí.
Refrigeración evaporativa. Pues bueno, utilizamos cerámica, estamos trabajando con una empresa de aquí de Málaga que se llama Todo Barro y que estamos diseñando una serie de materiales y de celosías que utilizan este mismo sistema de botijo, que es empaparse en agua y al hacer el contacto del viento seco que va a entrar en la casa con ese agua, se refresca, igual que en un botijo refresca el agua, pues en nuestro caso refresca el aire que entra dentro de la casa.
Qué bueno. Oye, ¿por qué has dicho antes lo del emparrado? Las parras que había antes en muchas casas de muchas zonas de España, ¿no? Las parras, los parrales, que se dice en mi pueblo, con las uvas ahí, con los racimos, que han desaparecido prácticamente todos, porque, no, bueno, es que esto trae mucha suciedad, ensucia la fachada, no sé qué, incluso las enredaderas, que había muchas también por las paredes. ¿Por qué es importante que estén las parras?
Pues sí, pueden ser parra o pueden ser otro tipo, digamos, de vegetación. Lo importante es la vegetación. Uh-huh. Aquí en Alhaurín proyectamos lo llamamos emparrado vertical, que para que no tuviese las contraindicaciones que tiene una parra que está en tu fachada, pues lo separábamos 60 centímetros. De manera que esa parra lo que hace o esa vegetación da sombra en verano y aparte, la vegetación, claro, por su propio funcionamiento, evapora agua. Y ese evaporar de agua refresca la casa.
Claro.
Y la propia fotosíntesis también, que hace la planta, también consume energía.
Bueno, entonces, ya nos hacemos una idea, ¿no?, de algunas cosas, porque no tenemos tiempo para todo, pero de por dónde vais, ¿no? Y la pregunta, Pablo, ¿construir así es muchísimo más caro que construir de otra manera, sí o no?
No.
No. Vale, no. Y otra pregunta muy rápida que te voy a hacer, porque ahora mismo nos está escuchando mucha gente que donde vives en un piso, donde vive a lo mejor desde hace 30 años, y dirá, yo puedo reformar la casa, no digo con esto que tú has dicho, porque es imposible que los muros sean así, posiblemente no puede poner una parra en la fachada y tal, pero sí hay cosas que se pueden hacer que nos van a suponer un ahorro importante de energía, de luz, de calefacción, de aire acondicionado en verano, y que a lo mejor no es tan caro como pensamos, Pablo.
Sí, por ejemplo, mejorar la envolvente de la fachada. Yo lo he hecho en multitud de edificios en Madrid, poniendo un aislamiento exterior. Ajá. Que nosotros le ponemos de corcho natural para que sea transpirable, pues eso te reduce mucho las pérdidas y las ganancias de calor. Y después los huecos. No olvidemos que los huecos de las ventanas funcionan como invernaderos. Pues tenemos que poder controlar la luz que entra. Pero controlar la luz también permitiendo que pase el aire para que la ventilación no esté penalizada. Entonces, cambiar las ventanas, utilizar unos protectores solares. Antiguamente, en los años 70, se ponían toldos en todas las casas, incluso en los comercios. Bueno, eso parece que lo hemos olvidado o ya no está de moda. Y se ha olvidado a cambio de poner aire acondicionado. Bueno, esos toldos eran muy eficientes y las propias contraventanas de lamas que también tiene Madrid todas las viviendas y en toda España que también son.
Es decir, Pablo Farfán, que es arquitecto y además experto en construcciones eficientes, podríamos hacer muchas cosas que creo que no las hemos hecho en algunos casos porque pensábamos que era demasiado caro, en otros pues porque a lo mejor hemos sido unos dejados, vamos a decirlo claro, pero mira, estamos ante un momento verdaderamente difícil, que va a ser un otoño-invierno que nos va a poner de cara a lo que tiene que ser el ahorro energético, y bueno, a lo mejor empezamos a preocuparnos por estas cosas que me parecen de verdad muy, muy interesantes. Pablo, de verdad, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Muy amable.
Buenas tardes.
Otro día seguimos hablando, porque al final, a ver, no es recuperar las casas de nuestros abuelos, pero como él decía, claro, ellos construían con lo que tenían y tenían que aprovechar lo que sabían para intentar pasar el menor frío en invierno y no pasar calor en determinadas zonas en verano, porque no tenían a lo mejor ni calefacción ni desde luego el aire acondicionado. Y así construían, y todo esto se fue perdiendo con el tiempo.
Sí, porque a veces parecía que pues que eso que te molestaba o que se podía hacer de forma más rápida y más barata, y entonces un poco que nos olvidábamos de cosas que se habían hecho así durante mucho tiempo por una razón, por gente que había llegado a veces a esas conclusiones, pues por lo que dices de la necesidad, pero también por probar muchas cosas, ¿no? O sea, por ver que
claro,
eso es lo que
funcionaba.
Esto, por ejemplo, cuando estos días que hemos hablado y es un asunto que nos preocupa a todos, que es la sequía, a mí siempre, cuando lees sobre el tema, me asombra la cantidad de agua, por ejemplo, que se pierde, ¿no?, en las canalizaciones.
Muchísima.
Que a veces es como una cuarta parte, he leído, y que tiene que ver un poco con esto, ¿no? De repente estar en un problema de escasez o que de la conciencia del ahorro, pero también ver que se puede hacer muchas cosas para mejorar, ¿no?
Pero muchas, además. Bueno, pues tenemos que hacerlas por la cuenta que nos tiene a todos y por, bueno, esta solidaridad también, ¿no? En la sostenibilidad y en todo lo que nos está pasando con el cambio climático y demás. Daniel, gracias. Quédate por aquí un momento a ver de qué nos van a hablar Lucía y Miguel o qué quieren hablar con los oyentes. Pero antes, línea directa. Mónica Villalain, cuéntanos.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro médico online, quizás se habría ahorrado el apodo. Pues cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Aquí pone la tarde de los amores de verano, ¿otra vez?
No, por favor, no, otra vez, no, por favor. Ahora nos vamos a dedicar a hablar de las mascotas de verano.
Que son otro amor, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Hombre, eso por supuesto. No digo otra vez, me han engañado y han decidido seguir con el tema porque
el copia y pega.
No le sacaron suficiente jugo a la cuestión. Bueno, durante las vacaciones, es verdad, nos vamos de viaje con nuestros hijos, hermanos, padres y algunos con un miembro más de la familia que suele ser nuestra o nuestras mascotas, perros, gatos, hámsters, peces. En España hay más de 29 millones de mascotas, así que alguno de esos ha tenido que viajar contigo de vacaciones. ¿Cómo es viajar con perros, gatos y demás familia en España? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo viajas? ¿Se portan bien? ¿Se portan mal? ¿Cuál es la anécdota más divertida que te ha pasado con tu mascota estando de vacaciones? O, si no te lo has podido llevar, lo más probable, que esto es muy habitual, es que se lo dejes al cuidado a alguien. Y ahí también suelen pasar muchas cosas. A lo mejor tú te has quedado cuidando el perro de tu tía, de tus padres, y madre mía, he dicho una y no más. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes, Lucía, Miguel, a ver qué dicen los oyentes.
Pues mira, hay oyentes que da igual dónde vayan, que siempre van acompañados de sus mascotas. Si no, solo tienes que escuchar el sonido ambiente.
Buenas tardes. Tenemos dos agapornis que se llaman Chari y Pollito. Chari es muy dicharachera. Y cuando nos vamos al pueblo de viaje, aunque llevemos el maletero lleno de maletas y la parte de atrás llena de niños, la jaula entra. Pie quien pie.
Pie quien pie.
Claro, o sea, que nunca mejor dicho.
La Chari, que es la dicharachera, yo creo que es la que estábamos escuchando todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Y también tienes que tener mucho cuidado con las mascotas dentro de los coches porque hay veces que pueden crear pues conflictos familiares.
En mi casa somos poco de mascotas, pero sí de pequeños. Teníamos mascotas pequeñas, es que molestaran poco. Mi hermana tenía una tortuga, entonces le llevamos en un viaje. Y la anécdota es que la tortuga olía muy mal, creó mucho conflicto. Y recuerdo furgoneta llena con una tortuga apestosa, todo el mundo reprochándose a mi hermana a gritos, mi hermana defendiendo a la tortuga. Bueno, al final, al cabo de no mucho, liberamos a esa tortuga, que la dejamos en un lugar feliz con otras tortugas, ¿eh? No con abandono, pero nos desligamos de ella.
Pero bueno, pobrecita mía, que la tortuga apestosa.
¿Tú alguna vez, Pilar, has estado en un coche con un animal que huele mal?
Sí.
Porque a mí me ha pasado y, o sea, sí, de verdad, entiendo a este oyente de dejarlo en un sitio feliz
no,
con más de su especie.
Perdona, el amor no entiende de esas cosas.
Ya, eso me...
Ni con una tortuguita.
No sé, porque yo tortugas no he tenido.
Pero bueno, no se puede lavar una tortuga igual desde mi ignorancia.
No tengo ni idea. No sé si se puede bañar una tortuga. Y tampoco sé por qué huele mal una tortuga. Porque a lo mejor a la tortuga lo que le huele mal es la boca o el caparazón.
El caparazón,
yo qué
seguro.
Sé. Pero de que viajar con un animal que huele, pues sí, mi perra a veces pues no, o no le ha bañado lo suficiente, o pues no vamos a dejarlo. La boca, y eso que ya se la ha limpiado ahí, que ya se la ha llevado al veterinario, pero la pobrecita pues debe tener una saliva muy... En fin, vamos a dejarlo, pero bueno, anécdotas de viajes con mascotas. Es lo que queremos hoy, perros, gatos y demás, que se hacen protagonistas en este miércoles en la tarde. Queremos tus historias en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia... Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Y está Don Simón y va a refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Y está Don Simón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones. El mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ha llegado el momento de hacer el agosto en tu jardín y tu terraza con Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha nuestros descuentos de hasta el 42% en mobiliario, pérgolas y parasoles y prepara tu exterior para disfrutar todavía más al aire libre. Haz el agosto en tu jardín con los mejores precios. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Gone, long gone, like the setting sun.
¿Cómo es esto del verano y sobre todo del mes de agosto, que sale hasta una ministra del gobierno, Teresa Rivera, a hacer balance de una semana? De una semana de implantación del decreto de ahorro energético. Y se ha mostrado muy satisfecha por el ahorro de un 3,7%, que es en lo que ha cifrado el gobierno, su ministerio, el ahorro que se ha conseguido durante esta semana. En fin, Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Haría falta un poco más de tiempo para saber, ¿no? Digo, si funciona, no funciona, yo qué sé.
Qué pereza dan, ¿no?
Qué pereza, o sea, esto, ¿no?
Una semana después y ya está saliendo. Saliendo para decir que son unos resultados provisionales, que hay que esperar. Bueno, entonces hay que esperar para que sales. Y luego, por otra parte, esto lo hallan, este porcentaje, lo establecen viendo la diferencia entre la primera semana de agosto y la segunda de agosto, que es cuando entró en vigor la ley. La cuestión está en que probablemente esa diferencia entre una cosa y la otra, entre una semana y la otra, no sean suficientes, porque y si es que las temperaturas en la segunda semana son distintas,
esa es otra.
¿De qué manera se calcula este porcentaje? ¿Cuáles son los factores que se han tenido en cuenta? En fin, bueno, faltan unas cuantas preguntas por responder y, sobre todo, si esto es una cosa provisional, espera un poquitín y cuando tengas datos más sólidos y más consistentes, sales y los cuentas. Y además, cuentas también cuál es la metodología para hallar el porcentaje.
Por ejemplo, luego se le ha preguntado si podía adelantar alguna de las medidas de las que van a poner en marcha a finales de agosto, principios de septiembre, que ya anunciaron, porque nos dijeron esto es solo una parte de esas medidas, ya veremos luego, ¿no? Pero dijo que están trabajando en ello. O sea, tampoco puede adelantarnos nada. ¿Están trabajando en ello en verano, en vacaciones? ¿O no lo han pensado y lo van a pensar a última hora? En fin.
Es un gobierno que no para. Están trabajando en ello durante todo el verano, porque ellos solamente hacen las cosas que ya tienen bien trabajadas y bien decididas.
Ya.
Como con la desescalada.
Pues ya, bueno, bien, bien. Fenomenal. No te rías. Bueno, no te rías porque fíjate que te voy a decir una cosa que no sé tú, pero a mí todavía me resuenan en la cabeza las palabras de Pedro Sánchez de su comparecencia en la isla de La Palma, abroncándonos a todos los periodistas porque no informamos, intoxicamos. Somos intoxicadores natos, no sé cómo. Bueno, vamos a escucharle porque la verdad es que empezó así con fuerza la rueda de prensa.
Yo es que en algunas ocasiones me encuentro en los medios de comunicación noticias que ni tan siquiera he pensado. De verdad, creo que, en fin, hago un llamamiento a que, en fin, los medios de comunicación informen. No entra en mis planes hacer ninguna crisis de gobierno. Entiendo que las informaciones que se publican son para que yo luego responda y diga que efectivamente no hay ninguna crisis de gobierno y se traslade una imagen de que este no es un gobierno estable, de que no es un gobierno. Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras y, por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar.
Intoxica, pero tal y como lo dice también parece que nos llama conspiradores, ¿no? Porque hacemos las cosas para que él tenga una reacción y entonces poder contar, muy pero, rebuscado,
claro,
¿eh?
Sí, pero fíjate lo absurdo del asunto. Primero, estaría bien que dijera qué medios son los que intoxican. Son todo, qué sé yo, está El País ahí también y la cadena SER y la Sexta, también intoxican, o son solamente algunos y otros no. Luego, ¿por qué supone que esto es intoxicación y no información con fuentes que a lo mejor igual no son? Obviamente, en este tipo de, en este hecho del que está hablando el presidente, la principal fuente es él. Cuando se le pregunta sobre esto, él primero decide responder: hombre, mira, eso es porque te apetece entrar en este lío, porque saben de sobra cómo hacer para no hablar de lo que no les apetece hablar. Sin embargo, entra en este sarao que es estas informaciones o noticias que han salido en los últimos días sobre una supuesta, una posible crisis de gobierno y una reducción del número de ministerios. Si tú no quieres hablar de esto, sencillamente no hablas y pasas por alto. Luego, cuando hablas, nadie con más autoridad que tú para decir: esto que se ha publicado sencillamente es falso. No va a haber ningún cambio, ni lo habrá. Ni lo habrá en el corto plazo ni en el medio plazo. Y ole tú, el asunto acabó. Pero, sin embargo, no prefiere. Primero, entra en el debate y, en segundo lugar, no es para decir que miente, que es la persona más autorizada para decir que esas informaciones son falsas. No, habla de intoxicación. Es decir, que hay alguien que está publicando algo a sabiendas de que es falso, con la idea de generar un estado de opinión. Pero, ¿y todo este festival de juicios de intenciones, tú, presidente, asunto de qué lo haces? ¿Qué te permite a ti llevar, pensar toda esta historia? Oye, pues mira, las fuentes de quienes lo han publicado, que sería bueno que dijeras quiénes son, están confundidas.
Claro, no vas bueno, a hacer vale, una.
Y el asunto partió. Claro. Pero claro, si nosotros nos fijamos en el mes de julio, ya había salido el ministro de la Presidencia, el perejil, de todas las salsas problemáticas. Bolaños, diciendo que cambiaba aquellos dos portavoces que tenía en el Congreso y en el partido, y no me acuerdo de los nombres, o sea que debió ser. Eran terribles, porque el Partido Popular estaba haciendo mucho ruido y entonces las cosas no estaban llegando bien. Eso lo dijo en julio. Después escuchamos también al presidente del gobierno hablar de los señores estos gordos con puro que conspiran, porque no quieren, es un gobierno para la mayoría social y no sé qué. Y ahora ya está otra pata más, que es la de los medios de comunicación. Estamos tejiendo,
esto te iba a decir, si esto es parte como de una estrategia, ¿no?
Yo no lo sé si esto es intencionado o no, pero estos son hechos objetivos. En las declaraciones que se hicieron, tanto Bolaños, el presidente hace unas semanas y ahora. Bueno, y se trata de identificar aparentemente enemigos, adversarios, gente que le quiere hacer la vida imposible al gobierno, gente que no quiere que las cosas buenas que hace el gobierno se sepan o que lleguen distorsionadas. Bueno, pues lo de imaginarse un enemigo, arremeter contra él y hacerle responsable de todos los males del país, pues hombre, no es una estrategia precisamente de lo más novedosa en el mundo del marketing político. Esto está más visto que yo que sé. Ahora, ¿por qué el presidente del gobierno tira por ahí? Bueno, pues por cierto, cuando es el gobierno quien deliberadamente intoxica con objetivos políticos y los medios de comunicación afines le hacen seguidismo, esos medios están intoxicando porque informan de una intoxicación, o en ese caso tampoco.
Pero te refieres justo a lo que pasó ayer, porque ayer el presidente lo que quería realmente contar era lo del Consejo General del Poder Judicial y aquel supuesto, o pacto que hubo en su momento firmado entre el PP, pero el PP de Pablo Casado y el PSOE, que salía ese mismo día, efectivamente, en portada.
¿Y eso es intoxicación
del país,
o no?
Y que era lo que quería contar, ¿no? Realmente.
Entonces está hablando de la intoxicación, ¿no? Pero del país.
No sé, tú eres el experto en comunicación política.
Yo creo que entonces, si esta era la finalidad, le salió el tiro muy, muy, muy por la culata, porque creo que no consiguió ni lo uno ni lo otro. Además, si vuelves otra vez a escuchar las declaraciones, él mismo dice, esto se hace para que yo salga, responda y que dé la sensación de que todo está mal. No, si usted responde como toca responder, los que quedan en evidencia son quienes intoxican sin ningún...
Bueno, y veremos lo que pasa, eso ya lo contaremos en su momento, realmente con el hecho de que haya sí o no crisis de gobierno.
Si después hay una crisis de gobierno, ahora que imagino que no saldrá a decir, bueno, ahora hay razones para un... Pero cuando ustedes informaron era intoxicación,
no había razones,
pero ahora hay razones. El tiempo ya lo iremos viendo en las próximas semanas o en los próximos meses, si hay o no hay crisis y si había intoxicación o era aire puro, ¿qué?
Aunque solo sea Julio César, por el hecho de reducir efectivamente ese Consejo de Ministros, ahora que se supone que estamos todos ya metidos de lleno, inevitablemente, en el ahorro de cara al próximo otoño-invierno, es que aunque solo fuera por eso, desde sentido común, quizá que intentará reducir ministerios, ¿no? No, se va a quedar todo como está.
Pues probablemente, yo no sé si, yo sí creo que sería sensato, sobre todo porque es importante ganar en autoridad para después tomar decisiones y en credibilidad. Si tú pides esfuerzos a las empresas, si tú pides esfuerzos a la ciudadanía, pero se percibe que tú no los estás haciendo, aunque sean testimoniales, si tú no
pero
los estás haciendo...
Pero más allá de quitarte la corbata.
Correcto, pues entonces pierdes autoridad a la hora de manifestarte sobre otros temas o de pedir otros esfuerzos o que la gente se ponga las pilas en determinadas cosas, aunque solamente sea fuera por eso. Es decir, aunque no estuviera convencido de la necesidad de hacerlo, sino que fuera meramente por estrategia, seguramente sería bueno. Lo que pasa es que a lo mejor igual a estas alturas de la película ya llega tarde y si lo hace se pueda percibir como algo meramente electoralista de cara a las próximas de mayo, en donde varias comunidades y ayuntamientos del Partido Socialista se va a jugar mucho.
Bueno, pues lo iremos viendo y contando, Julio César Herrero, intoxicador, ya sabes.
Yo de los primeros, lo que pasa es que a mí me divierte, porque yo como creo que la gente es inteligente, sabe perfectamente cuándo intoxico y cuándo no.
Yo creo que también, afortunadamente. Gracias, Julio César.
A ti,
un abrazo.
Otro.
Y fíjate, las nuevas tecnologías desde luego se han convertido en las grandes aliadas de nuestro día a día. ¿Y por qué no utilizarlas también para hacernos más fácil, más atractivos a algunos ámbitos como, por ejemplo, el de la cultura? Mira, esto es lo que ha hecho la Catedral de Jaén. Se ha convertido en el primer templo español en ofrecer una visita turística cultural virtual. ¿Cómo? Pues gracias a unas gafas de realidad virtual de 360 grados que permiten sobrevolar la catedral a vuelo de dron. O sea, como si nosotros, en vez de ser el dron en el que está arriba, fuéramos nosotros mismos, ¿no? Es algo espectacular. Bueno, las imágenes han sido registradas, como digo, mediante vuelos de dron realizados por especialistas. Francisco Juan Martínez es el deán de la Catedral de Jaén. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo son esas imágenes? Tiene que ser espectacular.
Pues son espectaculares porque nos impactan a los que llevamos años y años trabajando en la catedral y viéndola a diario. Pues imagínate las personas que no han tenido un conocimiento de la catedral y por primera vez se acercan, y antes de hacer ya la visita, digamos, presencial, hacen la virtual con esa gafa de 360 grados a la que ha hecho referencia, que ofrece pues es unas vistas absolutamente insólitas e impactantes de la catedral, sobre todo desde la altura.
Qué maravilla, porque claro, tiene que ser muy llamativo para todos los que acudan a la Catedral de Jaén, pero más incluso para los que llevan trabajando, estando en la catedral tantos años, que la conocen al dedillo, pero que nunca habían tenido esta visión tan distinta, tan, en este caso, desde arriba. Por ejemplo, ¿qué ha descubierto usted que, no sé, no se había fijado o no había pensado que se vería así?
Bueno, yo creo que es la sensación misma del espacio. Es decir, el espacio desde arriba es distinto al que se percibe desde abajo. Y una constatación que, en cierto modo, pues yo soy historiador. Sí, aparte del, digamos, mi oficio en la catedral continuo es archivero, y una de las características de la catedral es que todo, aunque fuese una zona remota y prácticamente aislada, está hecha al último detalle. O sea, no hay ningún tipo de engaño, de trampantojo tan del barroco para ahorrar, para economizar gastos en aquel momento, sino que pues todas las filigranas con que están decoradas las bóvedas, los motivos ornamentales, heráldicos, todo está hecho con una minuciosidad, una precisión y una elegancia que ahora sí se pueden, se intuyen desde abajo, pero claro, ahora sí se puede comprobar, digamos, directamente a través de esta visita.
Qué bueno. ¿Y cómo ha sido el proceso de crear, ¿no?, esta posibilidad de ver en esta realidad virtual de 360 grados la catedral? ¿Ha sido un proceso muy elaborado? ¿Ha llevado mucho tiempo? Bueno, ¿han volado muchos drones, muchas imágenes?
No, porque realmente los especialistas lo han sabido hacer muy bien, Es cierto que, bueno, pues filmar con drones tiene su complicación, sobre todo en el exterior. Entonces tuvimos que pedir permiso al ayuntamiento porque empieza desde el exterior de la catedral. Es decir, el dron entra dentro de la catedral y ya va ofreciendo esa visita. Pero para grabar desde fuera de la catedral, la fachada y demás, hubo que pedir permiso al ayuntamiento, acordonar la zona. Y luego dentro, pues prácticamente en un día estuvo hecho el trabajo. Y luego sí se elaboró un texto en el que la misma catedral es la que se presenta al visitante. Entonces, conforme va visitando los distintos lugares, se van viendo las distintas zonas, pues el presbiterio, el coro, la pila bautismal, la sacristía, el templo del Sagrario, etcétera, es la misma catedral el que le va narrando de una manera, digamos, sucinta al espectador lo que representa y cómo se ha hecho esa zona. De una manera, pues, como digo, sencilla, pero a la vez creo que sintéticamente se ha logrado un texto pues bastante atractivo. Y esa es la gran introducción general a partir de la cual ya, a pie, el visitante puede ver con más detenimiento, con más tiempo, porque la visita virtual son unos 4 minutos y medio aproximadamente.
¿Y qué acogida está teniendo entre los visitantes?
Pues muy buena, muy buena. Yo estuve ayer por la mañana, toda la mañana allí en la catedral, esta mañana he estado también, y la verdad es que los distintos medios que os habéis hecho eco de esta innovación, pues intenta, evidentemente, si preguntan al presidente de la empresa, al director de la empresa que gestiona la visita turística de Arte y Esplendor, o a mí, pues digamos que somos sospechosos de parcialidad, ¿no?
No, ya pero me claro, imagino, cuando... pero es inevitable. Pero bueno, hasta cierto punto, ¿no?
No, hasta cierto punto, sí. pero digo que lo significativo no es que lo que nosotros podamos decir, ¿no? que, como te digo, yo llevo muchísimos años ya, pues más de 20 años como canónigo en la catedral, imagínate, ¿no? Y me sorprendió, pues, tremendamente, me impactaron las imágenes. Pero claro, lo interesante es ver a la gente, ver a los turistas que vienen, que se ponen sus gafas, que miran para un lado, para otro, que giran la silla, porque la gira, claro, son 360 grados, entonces conforme tú te vas girando,
se va girando
el espacio, ¿no? Y la valoración tan positiva, el impacto pues emocional, podríamos decir, aparte de, evidentemente, de estético artístico que la visita les produce, y constatarlo con el propio testimonio de los visitantes, que siempre, vamos, es muy positivo.
Bueno, pues nada,
estamos muy satisfechos.
Si ya hemos visto alguna vez la Catedral de Jaén, este es un buen momento para volver a visitarla. Si no la has visto nunca, desde luego ya estás tardando con esta visita de realidad virtual, de esta visita turística cultural de 360 grados a vista de dron de la Catedral de Jaén. Una innovación, además, la primera catedral que se puede ver así. Francisco Juan Martínez, de la Catedral de Jaén. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
tardes. Un abrazo, adiós. Viajando, sí, por España, que a lo mejor es la que estás haciendo tú también en estas vacaciones, y a lo mejor lo haces con tu perro, con tu gato, con la tortuga, con los peces, con las mascotas. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes alguna anécdota de alguno de esos viajes, Lucía, Miguel, que dicen los oyentes?
Pues mira, hay mascotas que perfectamente podrían estar sacadas de la serie Willy Fog.
Hola, gente, yo no concibo las vacaciones si no me puedo llevar a mi perrita. Para mí es una tranquilidad poderla tener conmigo. Yo tenía dos perritas cuando salíamos. Una se metía en el maletero de lo que le gustaba viajar, y le decía, no me dejéis aquí ni en broma. Aunque el coche estuviera a 40 grados, ella se escondía por allí, que a veces no nos dábamos ni cuenta, y la pobrecita estaba asfixiada. Y la otra, en cambio, se escondía y había que buscarla por todo el jardín, porque no le gustaba nada el coche. Pero bueno, finalmente las dos subían y iban dormiditas atrás en el coche, iban felices y nos han acompañado durante muchísimos años juntas.
A mi perra le encanta viajar, ve el coche y ya quiere... ¡Madre mía! Lo que más le gusta del mundo. Y a la tuya y a los tuyos, 607-15-06-02. Bueno, se cumple el 15 aniversario hoy de los atentados de Cataluña, de la Rambla. Este programa empezaba un 17 de agosto de hace 4 años. Enseguida lo recordamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-06-02.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones, sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La dieron a elegir entre la muerte o la esclavitud y eligió ser esclava.
En vez de morir.
Hasta que la compraron para liberarla.
¡Cuidado, Chris!
Los Inconquistables. El viernes por la noche, Classics.
La pena es que tardará tanto tiempo en encontrarte.
En 13.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.